Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se atribuye a un senador estadounidense la siguiente frase: la primera víctima de una guerra es la verdad. Es difícil saber con exactitud cómo está la situación en Ucrania cuando se cumplen 1000 días desde el inicio de la invasión. Ahora bien, hay algunos puntos clave para entender la situación ahora mismo. El frente está estabilizado en los territorios fronterizos entre los dos países. Rusia avanza en la región de Donetsk, que reclama como propia, y Ucrania ha conseguido penetrar en territorio ruso en la región de Kursk. Parece que los dos países se centran en ganar territorio antes del 20 de enero. En esa fecha, Donald Trump entrará de nuevo en la Casa Blanca y puede cambiar el apoyo norteamericano a Ucrania. No desaparecerá, pero puede limitarse para intentar conseguir un acuerdo de paz con Putin, con quien Trump mantiene cierto contacto. Las sanciones no han logrado dañar la economía rusa tanto como se esperaba. Moscú ha potenciado otros mercados en Asia y en gran medida logra sortear las sanciones al petróleo y gas a través de terceros. La población rusa es la que nota más las limitaciones. A pesar de la sangría en el campo de batalla, Putin ha aprovechado la guerra para convocar unas elecciones hechas a su medida y ha reforzado su poder. Cualquier atisbo de oposición desaparece, incluso literalmente. En Europa, la ayuda a Ucrania se mantiene, pero con dificultad entre los países de la Unión. Alemania es quien encabeza esas ayudas, pero está inmersa en una crisis política que derivará en elecciones en febrero y a partir de ahí se abre otra incógnita. La población civil ucraniana sufre a diario las consecuencias de la guerra. Más de 30.000 civiles han muerto y a las puertas del invierno, Ucrania ha perdido el 65% de su capacidad eléctrica. Estados Unidos, junto al Reino Unido, es el país que más ha contribuido a mantener el esfuerzo militar en estos 1000 días. Biden ha mostrado un apoyo decidido y antes de salir del despacho Oval lo ha intensificado con la autorización para atacar territorio ruso con misiles estadounidenses de largo alcance. Autorización limitada, es verdad, para defender las posiciones que Ucrania ha ganado en la región rusa de Kursk. Este detalle no es menor porque refuerza a las tropas ucranianas y dificulta que los rusos puedan recuperar su propio territorio. Sin embargo, como respuesta, Putin ha firmado un decreto que le permitiría usar armas nucleares si Rusia es atacada con armamento convencional, como podría ser este caso. Como ves, la situación es cada vez más tensa, sobre todo porque Moscú ha asegurado hace un rato que su territorio ya ha sido atacado con esos misiles. Nadie puede predecir cómo se escribirá el próximo capítulo de esta guerra, pero no será un punto final inmediato. Mucho me temo que, aunque la última palabra sea paz, lo que habrá al final será un punto y seguido. Están pasando más cosas, se extienden las protestas de los agricultores y ganaderos franceses que denuncian la competencia desleal de otros mercados y el posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que perjudicaría tanto a su sector, al sector de la carne exactamente, como el del maíz, con precios más bajos. A esta hora una veintena de tractores y unos 100 agricultores bloquean la frontera con España a la altura del peaje del paso fronterizo con la Junquera en Girona. Han llegado a tirar al suelo 120.000 litros de vino de las cargas de dos camiones españoles. Asunción Serena.
Esta tarde, tras 10 semanas de juicio, declaran por primera vez David y Florian. Su hermana Caroline lo hizo al principio del juicio. David, de 50 años, ha comenzado agradeciendo a la policía el trabajo de investigación que ha permitido sacar a la luz este horrible affair familiar en el que el padre ha drogado a la madre para que fuera violada por decenas de hombres. Ha pedido al tribunal que su decisión esté a la altura de lo que sufren para castigar así los horrores y atrocidades cometidos sobre su madre. Dirigiéndose a su padre, al que en todo momento le llamaba ese señor, le ha pedido que si le queda.
Y el Gobierno ha aprobado un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que prevé regularizar en España unas 900.000 personas en 3 años. La reforma simplifica y reduce los requisitos para lograr tanto un permiso de trabajo como de residencia. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ya la presenta como la reforma más ambiciosa de la Ley de Extranjería en sus años de existencia. El nuevo reglamento simplificará requisitos y la burocracia a los extranjeros para obtener permisos de residencia y trabajo. Regularizará de manera excepcional a solicitantes de asilo cuya petición fuera denegada y vivan sin papeles en España. La pretensión de la ministra Elma Saez es regularizar durante los próximos 3 años a 300.000 migrantes por motivo de arraigo.
El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante 3 llaves: formación, empleo y familia. 3 llaves que nos llevan a la inclusión.
El Ejecutivo reduce de 3 a 2 años los trámites para tener un permiso de residencia. Así quiere sacar de la clandestinidad a muchos ilegales, además de combatir las mafias y las vulneraciones de derechos humanos.
Desarticulada una organización criminal que pretendía introducir cocaína en Europa por vía aérea. Son los llamados narcos del cielo. Contaban con financiación de origen chino y hay 25 detenidos, Juan Baño.
19 detenidos en España, 4 españoles, 4 colombianos, también de Argentina, Italia o Venezuela. Otros 6 arrestados en Portugal. El aeropuerto luso de Beja fue el punto elegido como destino de los alijos para su posterior reparto por otros aeródromos europeos. Incluso reclutaron una trama de funcionarios corruptos en ese punto. Fueron identificados por la policía en el momento en el que intentaron el primer envío desde Barranquilla, en Colombia. Planeaban hacerlo en aviones privados fletados por la organización criminal. El fracaso del primer envío les llevó a intentar otra vía de introducción de la droga, cantidades menores y en maletas remitidas a aeropuertos como el de Barajas. Llegaron a adquirir una aeronave en Johannesburgo para cargarla de estupefacientes en República Dominicana y enviarla a Reino Unido. Parte de los investigados se reunían en una conocida cafetería de La Moraleja aquí en Madrid, a la que llamaban la oficina. Entre los implicados, según ha sabido COPE, un familiar directo de más de un concursante en conocidos realities televisivos. 16 de los arrestados ya están en prisión.
Y Rafa Nadal está hoy ante uno de los momentos más emotivos de su carrera. Luis Munilla.
España juega a las 5 de Málaga los cuartos de final de la Copa Davis ante Países Bajos y Rafa Nadal va a intentar prolongar unos días más su retirada del tenis, Ángel García.
Eso es lo que quieren las 12.500 personas que van a abarrotar este Martín Carpena, que no sea el último baile, que sea el penúltimo, pero hoy vuelve a jugar al tenis don Rafael Nadal Parera, que va a saltar a partir de las 5 de la tarde ante el neerlandés Botik van de Zandvoort. Ya es oficial la nominación, los oyentes de la cadena COPE lo saben desde ayer a las 7 de la tarde, ya es oficial que juega Rafa Nadal, que a continuación lo hará Carlos Alcaraz y que en caso de un dobles decisivo lo harían Alcaraz y Granollers. A partir de las 5 empieza todo en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y este es Vinicius, antes de jugar contra Uruguay, camino del Mundial, satisfecho por el avance contra el racismo en el fútbol español.
Estamos en el camino correcto.
Estamos en el camino correcto porque juego en España, donde sufrí tanto y todavía sufro a veces, pero claro que es menos gracias a la ayuda de todos los clubes, de todas las personas que están haciendo todo lo posible para combatir el racismo. En los últimos 3 meses ya hemos conseguido meter a 3 o 4 personas en la cárcel y hacerles pagar por el delito que cometieron.
Y una despedida a la campeona olímpica de vela, Tamara Echegoyen, abanderada en París, pone punto final a su carrera olímpica.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo despejado. Al final de la tarde irán llegando nubes dejando el cielo gris. Esta madrugada las temperaturas se van a mantener suaves con 10 grados de mínima. Mañana se alternarán el sol y las nubes y ligera bajada de las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 42 en Fuenlabrada que complica la circulación sentido salida. Además, retenciones en las salidas por la 3 en Rivas, A4 Getafe, A42 en Parla, M40 en Coslada sentido A3 y en Aravaca sentido A5. Y a las 7 de la tarde se va a celebrar en la Catedral de la Almudena una misa en memoria de todas las víctimas de la Dana y en apoyo a todos los damnificados. Convocada por la Conferencia Episcopal, estará presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Puedes seguirla en 13. Además, todas las colectas que se celebren el domingo en las parroquias de España irán destinadas a la ayuda a los afectados por la tragedia. Escuchas La Tarde.
Hoy estamos siguiendo la visita que los Reyes están haciendo a las zonas afectadas por la Dana. Don Felipe y doña Leticia, que han vuelto a Valencia después de la jornada tan tensa que vivieron en Paiporta. Hoy, sin embargo, nada que ver con aquel día.
¡Viva! 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 ¡Viva!
Con vivas y aplausos han recibido a los Reyes los vecinos de Chiva, que es el primer lugar que han visitado. Luego han estado en Utiel, donde la tónica ha sido la misma. Allí la reina se ha parado ante nuestro compañero Adrián Gil para mandar un mensaje a los valencianos y, de paso, felicitar también a la cadena COPE por el trabajo hecho estos días.
Muchísimas gracias por la labor.
Para todos los
¿qué se le dice
oyentes,
a esta gente de, que ha sufrido tanto? ¿Qué se le dice?
Que hay que seguir con ellos y que estaremos con ellos.
Gracias. Muchísimas gracias,
Lidia. Pues entonces mejor.
Pues los Reyes, en estas dos visitas en esas zonas afectadas de Valencia, han estado acompañados por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y también por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Los dos políticos se han mantenido en un segundo plano. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Fernando Bonete, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, las de hoy están siendo visitas, podríamos decir, balsámicas, después de lo que pasó en Paiporta, pero seguramente por eso, porque los Reyes aguantaron el chaparrón ese día y se quedaron calmando los ánimos y hablando con la gente, pues hoy han sido recibidos, así como escuchábamos, con aplausos y con muchísimo cariño, Lorenzo.
Sí, desde luego nadie puede negar que tanto el otro día, ¿no?, cuando la situación fue dura y tensa y desairada, como hoy, que ha sido todo bastante más tranquilo y más apacible, la corona está manejando muy bien su imagen frente a la ciudadanía y está ofreciendo una apariencia y una realidad de consistencia y de solidez. Que a mí lo que me preocupa un poco es que, bueno, pues se plantee o se presente como contraste, ¿no?, con la inconsistencia o con la falta de solidez o con la situación desairada de los representantes democráticos de la ciudadanía, ¿no? Yo a veces veo un cierto discurso en ese sentido que creo que no le hace bien tampoco a la corona, ¿no? Me da la sensación de que quien lo hace trata de reivindicar el papel del rey frente al de los políticos, pero en una monarquía parlamentaria esa es una reivindicación que quizá no es excesivamente oportuna ni beneficiosa para quien encarna la jefatura del Estado, ¿no? Sí me gustaría, la verdad, para contrarrestar un poco esta sensación, que los representantes públicos pues asumieran una posición un poco más airosa, ¿no? Lo que seguramente pasaría por algo por lo que no parecen estar muy dispuestos a pasar en este momento, que es asumir ciertas responsabilidades.
Hemos vivido momentos muy distintos, qué diferentes, ¿eh? Ambas visitas, la de hace, bueno, poco más de casi dos semanas, ¿no? Uh-huh. Dos semanas, y la de hoy, y ambas son, hay que darles normalidad, porque claro, es que hay que entender también en esa primera visita cuáles eran los ánimos, cómo estaba la gente, lo que habían sufrido, lo que venían de vivir, todo el dolor que estaban experimentando, y a veces pues sale esa rabia, ¿no? Y hay que comprenderlo todo y hay que entenderlo todo, y también pues el momento de hoy, en contraste, como decíamos, tan bueno, pues tan emotivo y de un recibimiento tan amable, por contraste con esto, porque al final pues lo que está pasando allí es la vida, ¿no? Y uno a veces pues dar rienda suelta a esa rabia sin quererlo y hay que comprenderlo también.
Bueno, con los Reyes iba el ministro Ángel Víctor Torres. A Pedro Sánchez le ha venido, la verdad, muy bien la excusa de estar en Brasil, porque si hubiera estado en España no sé si hubiera atrevido a volver a Valencia después de los incidentes de Paiporta. El que estuvo allí en Paiporta y hoy también con los Reyes ha sido Carlos Mazón, que lo que se dice muy bien, de nuevo no ha sido recibido. Bueno, decíamos que las visitas a las dos localidades afectadas por la Dana de los Reyes han sido tranquilas. Se han escuchado aplausos para ellos, para don Felipe, para doña Leticia, pero también, como escuchábamos ahora, gritos de Mazón, dimisión, y algún insulto también. Porque iba parapetado por los Reyes, pero va a ser difícil que Mazón pueda poner un pie en una de las zonas afectadas por la Dana y no se le echen encima, porque hay mucha indignación con su gestión y no parece que su comparecencia del pasado viernes haya convencido demasiado a la gente.
En un momento u otro tiene que tomar la determinación de ser consecuente con la mala gestión, porque la ha habido, que ha ocurrido durante este desastre natural. Y digo más tarde, más temprano, porque es verdad que quizá le podríamos dar razón en que ahora que las cosas están tan difíciles y están pasando por tantas dificultades, pues hay que gestionarlo y no se le puede dejar el marrón a otro, dicho mal y pronto. Pero creo que estaría bien que fuera anunciando que bueno, pues al final él mismo, como máximo responsable político y de la gestión de lo que ha sucedido, va a ser consecuente con los acontecimientos. Yo creo que más tarde o más temprano esto tiene que ocurrir, porque a la vista está que la situación es insostenible.
Bueno, pues los Reyes, que han visitado dos de las zonas más afectadas por la Dana en Valencia y que a esta hora se calcula que puedan estar ya en la localidad de Letur, en Albacete, también afectada por la Dana, donde perdieron la vida 6 de sus vecinos. Allí en Letur está nuestra compañera Alicia Martínez. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Están los Reyes ya por allí o están a punto de llegar? Cuéntanos.
Pues deben estar a puntito de llegar. En estos momentos puedo contarte pues que ese bullicio ha regresado lentamente a las calles del pueblo con la llegada de los Reyes. Están todos expectantes. Varios centenares en estos momentos de ciudadanos han salido a las calles de su pueblo. En los balcones podemos ver banderas de España, todo bajo un gran despliegue policial. Y es curioso que el cielo pues luzca en estos momentos tan despejado. Y ese sol tan ausente durante aquellos días de caos, pues brilla ahora pues con una intensidad casi irónica, podemos decir. Sin embargo, en el rostro de los afectados pues aún se percibe el peso de lo vivido. 21 días desde que la Dana azotó Letur, pero las cicatrices que dejaron siguen marcando tanto el paisaje como el ánimo de los ciudadanos, Pilar.
Hablas del ánimo de los ciudadanos, de los vecinos. Les escuchamos a muchos de ellos de fondo, ese bullicio que hay justo sí. En el lugar en el que te encuentras, Alicia. ¿Cómo están los vecinos ante esta visita de los Reyes? Expectantes, claro, y con ganas de recibirlos, me imagino.
Pues les vemos expectantes. Hablaba antes con algunos de ellos y tienen pues esa sensación agridulce. Por una parte, el sentirse respaldados por los Reyes de España, y por otra parte, pues el mirar la mirada, el levantar la mirada y ver en lo que se ha quedado su pueblo, pues esa situación pues sigue siendo desoladora.
¿Y qué recorrido van a hacer los Reyes, Alicia?
Pues está acordonada la calle principal, no podemos pasar a lo que es la zona más afectada, la que están ahora en plena demolición, y los Reyes está previsto que recorran toda esta calle y que lleguen hasta el consistorio. No sabemos muy bien dónde se van a detener, la prensa estamos aquí muy cerquita de la zona demolida y esperando atentamente pues esta llegada. Pueden llegar en cualquier momento, Pilar.
Esta llegada que puede ser inminente, la visita de los Reyes, don Felipe, doña Leticia, a Letur, en Albacete, otra de las localidades afectadas por la Dana, donde en este caso perdieron la vida 6 personas. Alicia, gracias, nos vas contando cosas.
Claro que sí, seguimos en contacto.
Gracias, Alicia. Escuchábamos a la reina Leticia, que ha lanzado un mensaje varias veces a lo largo de la mañana, y se lo decía nuestro compañero Adrián Gil. Le decía, tenemos que estar con esta gente. Es la tercera visita del rey. Ha estado hoy, estuvo también la semana pasada cuando fue a visitar a los militares en Paiporta también. Es la segunda que hace la reina doña Leticia, pero seguramente por lo que están diciendo y por las dimensiones también de esta catástrofe, los reyes van a seguir visitando a los vecinos afectados.
No me cabe ninguna duda. Creo que han sido muy claros al respecto. Estamos aquí para acompañar, para estar con la gente, vamos a seguir acompañando, vamos a seguir estando con la gente, y es que verdaderamente eso es lo necesario en estos momentos, porque más allá de que sigas las labores de reconstrucción materiales, hay otra reconstrucción que hay que hacer, psicológica, del pueblo valenciano, y eso solo se consigue mediante escucha y mediante acompañamiento.
Han hecho suyo los reyes pues una de las reivindicaciones que dicen todos los afectados: no nos olvidéis.
Sí, y claramente están aportando un capital simbólico, ¿no? Un capital simbólico en términos de transmitir a la población afectada por esto que ha sido una verdadera catástrofe, que no están solos, ¿no? A mí lo que me gustaría también es que este capital simbólico fuéramos capaces en esta ocasión, porque en otras anteriores no lo hemos sido del todo, de acompañarlo en la práctica. La verdad es que cuando uno examina las cifras de este desastre, es que sobrecogen. Hablar de 800.000 personas afectadas, 120.000 coches perdidos, decenas de miles de empresas que han visto interrumpida su actividad. Es decir, aparte de este capital simbólico, que está muy bien, hay que poner ayuda de la de verdad y mantenerla en el tiempo. Y además va a ser una carga que tendremos que asumir entre todos, demostrando la solidaridad de nuestro país.
Bueno, pues los reyes que están a punto de visitar Letur en Albacete, una visita que también vamos a ir contando a lo largo de esta tarde. Vamos a cambiar de asunto porque quiero contaros una historia, la de Olivia Maurel. Ella nació en el año 1991.
Yo nací por gestación subrogada y ahora estoy en contra de la gestación subrogada por problemas éticos, por supuesto. Y es que estamos comprando y vendiendo niños. Estamos utilizando la eugenesia para crear bebés. Traficamos con mujeres y también utilizamos a las mujeres como vientres de alquiler, y usamos a las mujeres como sistemas reproductivos.
Olivia tiene 32 años, nació por gestación subrogada, pero durante la mayoría de su vida no supo nada. Sus padres tampoco se lo dijeron. Fue ella misma quien lo descubrió.
Cuando crecí, tuve diferentes señales que demostraban que yo no había nacido de mi madre. Por ejemplo, mi madre es mayor que las mujeres que normalmente pueden concebir hijos. No tenía fotos mías cuando estaba en el hospital. Me llegaban muchas señales. Y fue entonces cuando caí en los sitios web que venden maternidad subrogada. Y fue entonces cuando todo encajó en mi cabeza.
Entonces decidió hacerse una prueba de ADN para comprobar que sus sospechas eran ciertas. La prueba confirmó que sus antepasados eran todos estadounidenses y no franceses, como la familia de su madre legal. Olivia recuerda perfectamente lo que sintió al descubrirlo.
Lo primero es que grité, ¿sabes? Como que por fin sabes lo que sentías en tus instintos, que era correcto. Tan feliz de tener algunas respuestas. Así que estaba aliviada y luego yo estaba un poco enojada, porque me parece increíble que hoy en día sigamos mercantilizando a los niños y que permitamos que esto ocurra y que quizá otros niños como yo puedan sufrir.
Olivia ha dedicado su vida en los últimos años a luchar contra los vientres de alquiler. Quiere evitar el sufrimiento por el que ella pasó. Ahora mismo no tiene relación con su madre legal y tampoco con su madre biológica, a la que sí que llegó a conocer, pero prefirió apartarse de ella para no ser una carga.
En un momento dado tenemos que parar y empezar a mirar al diablo a los ojos, si se me permite decirlo. Tenemos que decir lo que es. Es la compra y venta de niños. Es mercantilizar a los niños. Ponemos a los niños en medio de un contrato y cambiamos un bebé por dinero. Debemos abrir los ojos sobre el tema y comprender exactamente por qué hay que prohibirlo.
Estamos contando la historia de Olivia por una noticia que nos llega desde Italia, donde ya ha entrado en vigor la ley que prohíbe recurrir a vientres de alquiler. Desde ayer, realizar, organizar o publicitar la gestación subrogada, no solamente en Italia, sino también en el extranjero, es delito. Los padres italianos no podrán hacerlo ni en Ucrania, ni en Estados Unidos, ni en ninguno de los países que suelen llevar a cabo esta práctica. La ley incluye penas de cárcel y multas de hasta 1 millón de euros. Lorenzo Fernando, ¿qué os parece esta noticia, lo que han decidido en Italia?
Hombre, la historia que nos han contado para ilustrarla creo que da una pista bastante interesante, ¿no? Aparte del rechazo que pueda tener esta persona hacia algo que también personalmente coincido en encontrar rechazable, ¿no? Como es la utilización de una mujer como puro receptáculo reproductor y, en definitiva, la adquisición mediante dinero de un bebé, pues hay otro detalle que es llamativo, ¿no? Que es que quien hizo esto nunca se lo dijo. Es decir, lo tuvo que descubrir ella, ¿no? Lo que es un plus de indignación para ella, pero también denota hasta qué punto pues esta es una práctica difícilmente defendible, ¿no? Yo creo que esa circunstancia, ¿no? Callarle, omitirle a la persona a la que has criado como tu hijo una verdad tan esencial, pues pone bastante de manifiesto que esa forma de acceder a la maternidad presenta muchas dudas, ¿no? Y desde luego, bueno, en nuestro país está prohibida, y el paso que está dando Italia de prohibirla, no solo la práctica de la reproducción aquí, sino el reconocimiento legal de los niños gestados por esta gestación subrogada en el extranjero, pues tiene bastante sentido, ¿no?
Esta medida legislativa creo que vuelve a poner en la senda, al menos a Italia, en la senda del legado europeo, del verdadero legado de Europa, que es la protección de la vida humana y de la protección de los niños, y no como se está haciendo a través de otras legislaciones en buena parte de Europa, por desgracia, cada vez más países, dar carta de naturaleza a la muerte, por una parte, con el aborto y la eutanasia, y por otra, a la desprotección de la vida humana, tratando la vida humana como una mera mercancía, porque las palabras de Olivia han sido muy significativas. Le podemos poner todos los nombres, todos los eufemismos que queramos. Esto no es sino comprar o vender una vida humana. Y es, no se puede ver ningún bien en este acto. Es malo para el niño, que se trata como mercancía. Malo para la madre, que se trata como un mero instrumento o herramienta para hacer con ella lo que se quiera. y malo para el propio concepto de la maternidad y la paternidad, que no es un proyecto, que no es un derecho, que no es un deseo que se tiene que ver siempre respaldado y conseguido a toda costa, incluso comprándolo.
Pues voy a saludar, permitírmelo, a Ana Trejo, que es socióloga y presidenta de Stop Vientres de Alquiler. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada y encantada de escuchar vuestros argumentos y a Olivia, porque bueno, no pueden ser más certeros, ¿no? Coincido en la mayoría de todo lo que habéis comentado.
Ahora te pregunto por la historia concreta de Olivia. Pero Ana, ¿qué te parece la medida que ha tomado el gobierno italiano, el gobierno de Giorgia Meloni?
Pues me parece que es la medida que deberían de tomar todos los países que en el mundo prohíben la gestación subrogada, como es el caso de España, Francia, Suiza, Suecia, Alemania y el resto de países de la eurozona, ¿no?, y otros países del mundo. Porque no se puede ser hipócrita, no podemos prohibir que esta práctica tenga lugar en nuestros propios países y permitir que nuestros ciudadanos y ciudadanas acudan a países extranjeros a utilizar como incubadoras a las mujeres más vulnerables de otras partes del mundo, ¿no? Así que es una buena noticia para las mujeres y para los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Porque está claro que esto no es más que compraventa de seres humanos.
Escuchábamos la historia de Olivia Maurel, hija mediante gestación subrogada, todas esas heridas de las que hablaba, pero es que no solamente afectan al hijo, también golpean a la madre gestante, ¿verdad?
Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta que estos embarazos son embarazos no deseados por la propia mujer para sí. Y ya simplemente por eso son embarazos que dañan la salud de la mujer. La mayoría de las madres de alquiler viven sus embarazos deprimidas porque tienen que ocultar la situación y tienen que negar los sentimientos que van a ir naciendo en ella a medida que el embarazo se vaya desarrollando, ¿no? Que son sentimientos naturales de apego hacia la criatura que va gestando. Las agencias se encargan de reprimir todos estos sentimientos de apego de la mujer hacia la criatura desde el momento que firma el contrato, aleccionándola en el hecho de que no están gestando a su propio bebé, sino que ese bebé no les pertenece y pertenece a terceras personas. Todas y todos sabemos que esto es una gran mentira, que la mujer que pare siempre es madre y que el bebé que se está engendrando en los vientres de estas mujeres es su hijo o su hija. Cuando estas mujeres, además, estos embarazos son embarazos altamente medicalizados, se somete a las mujeres a unos tratamientos de reproducción asistida que no necesitan para ellas mismas y que tienen unos riesgos para su salud. Se les somete, bueno, tienen que tomar medicación, hormonas, se les hacen transferencia de múltiples embriones para que alguno salga adelante, como no se quieren todos los embriones, se les hacen reducciones fetales, se le obliga a abortar aunque la mujer no quiera hacerlo y se le impide quedarse con el bebé en el caso de que los compradores se arrepientan y quiera quedarse la mujer con la criatura, pues tampoco podrá hacerlo. Y además, si desea romper el contrato, se le imponen sanciones económicas que la mujer difícilmente va a poder afrontar. Así que realmente son contratos de esclavitud y no se puede considerar un trabajo, porque tú en un trabajo, si ves que hay relaciones abusivas, te puedes ir, pero en este caso no es así, ¿no? Entonces, bueno, cuando estas mujeres dan a luz, en el momento de dar a luz, son separadas de sus criaturas, ese bebé es arrancado del cuerpo de su madre y entregado a personas extrañas. Y en la mayoría de los casos, como ocurre en Ucrania, sobre todo en los países de Europa del Este, la madre no puede ver a su criatura.
Y en el caso, Ana, de que una madre, sí, de una madre recule y diga, no quiero seguir adelante, entregar a mi hijo, ¿hay posibilidad de marcha atrás? ¿Pueden romper ese contrato con las familias, con los padres?
No pueden romper ese contrato porque los contratos tienen cláusulas abusivas donde se establece penalizaciones económicas altísimas, que las mujeres que entran precisamente en estos contratos porque necesitan solucionar problemas económicos, pues no van a poder afrontar, no van a poder devolver el dinero a la clínica o devolver el dinero a los compradores de las cantidades que van recibiendo durante el embarazo. Que estamos hablando de mujeres que hacen esto, sobre todo en los países de Europa del Este. Imaginaros la situación que tenemos ahora en Ucrania, ¿no? En Georgia, Albania, en Grecia, que se traen a mujeres de Europa del Este para someterlas a estos contratos de vientres de alquiler. Pero en Estados Unidos igual, mujeres de clase trabajadora, con muchísimas deudas, con varios hijos a su cargo, y que lo hacen por necesidad económica, difícilmente van a poder romper los contratos y exigir quedarse con el bebé. Y es más, en los casos en que se ha llevado esto a los tribunales suelen dar la razón a los compradores, primando la filiación intencional adquirida mediante el pago a la filiación biológica de la gestación y el parto. Esta práctica, se mire por donde se mire, es una absoluta barbaridad que viola una de las relaciones más importantes de todos los seres humanos, que es la que tenemos inicialmente con nuestra madre, ¿no? Que es la mujer que nos ha parido.
Vosotros, sí. Ana, te iba a decir que vosotros lo que pedís es que en España se tome la misma decisión que en Italia.
Exactamente, porque esta no es una decisión que tenga que ver con ideologías políticas, tiene que ver con la defensa superior de los derechos humanos, que es un marco común que, independientemente de las ideologías de cada persona, nos une a todos los seres humanos en una convivencia y en un respeto a la dignidad del ser humano por sí misma. Los seres humanos no somos medios para satisfacer fines y, por lo tanto, ni las mujeres pueden ser utilizadas como incubadoras, seleccionadas en catálogos en base a unas características que se piensen que son más idóneas para ser amas de cría, ni los bebés pueden ser comprados en un mercado global que este año, solamente en 2024, va a alcanzar los 22.800 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cantidades indecentes que gana la industria reproductiva, la industria de la fertilidad, de la reproducción asistida, vendiendo seres humanos a la carta, de los que se puede elegir el sexo, el color de ojos y otras características, ¿no?, fenotípicas a través de la selección de gametos. Es una práctica vergonzosa para la humanidad e, independientemente de la orientación ideológica que promueva este tipo de medidas prohibicionistas y que persiga a los compradores y que persiga a la industria, deben ser apoyadas por todas las personas defensoras de los derechos humanos.
Pues Ana Trejo es socióloga y fundadora de Stop Vientres de Alquiler. Gracias, Ana, por atendernos.
Mil gracias a vosotros por traer siempre estos temas tan necesarios. Gracias,
gracias, Ana. Tardes. Bueno, lo destacaba ahora mismo nuestra invitada. Aquí en España es verdad que la gestación subrogada está prohibida desde el año 2006, pero, sin embargo, desde 2010 sí se permite inscribir a niños que han nacido por gestación subrogada en el extranjero. Al final es que esto es una doble moral, ¿no? Una contradicción absoluta.
Y es el punto fundamental de la ley aprobada en Italia y por lo que y personalmente también me alegraba mucho al leer el texto de que haya ese delito de extraterritorialidad, de que vayas al país al que vayas siendo ciudadano, en este caso italiano, si cometes este delito, se te aplicará la pena oportuna en Italia. Y además, penas duras, correspondientes, por otra parte, al mal que se está causando.
Sí, Lorenzo, no sé si apuntar algo más al respecto.
Yo creo que para dilucidar un poco lo que hay debajo, ¿no?, sería interesante cambiar un poco el relato, ¿no? Porque el relato que se hace normalmente es el de, bueno, pues una práctica que permite a personas que no tienen otra posibilidad de realizar ese deseo profundo que tienen, ¿no? Ese relato es el que nos llega una y otra vez, sobre todo cuando el protagonista es un famoso y quien nos lo cuenta, pues es uno de los medios que se dedican a contarnos sus vidas, ¿no? Lo que hay detrás, yo creo que está muy claramente expresado en esa palabra que ha utilizado Ana, ¿no? Lo que hay detrás es el aprovechamiento de personas vulnerables para hacer negocio. Eso es lo que hay. Y si estamos de acuerdo con que alguien se aproveche de una persona vulnerable para hacer un negocio, pues es que creo que estamos muy lejos, ¿no?, del sentido de la humanidad mínimo.
Está claro. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de martes.
A ti, Pilar.
Gracias, Lorenzo. Fernando Bonete, lo mismo. Gracias.
Muchas gracias.
Y es que está ya por aquí Rosa Rosado, que tiene cosas que contarnos. Un mensaje
de la Mutua, Pilar. ¿Te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Levantaremos al sol.
Y vaya lío, ¿eh? Se ha organizado en un vuelo. Menudo caos porque 130 hámsters se escaparon de sus jaulas en un vuelo que viajaba entre Lisboa y las Islas Azores. Imagínate la que se montó en el avión. Bueno, a raíz de esto te preguntamos, ¿cómo te llevas tú con los roedores en general? ¿Has tenido que cazar alguno? Cuéntanos aquel ratón que te complicó un poquito la vida.
Bueno, hay gente que tiene mucha simpatía por los hámsters, ¿eh?
Ángel Correas,
¿ves? Por ejemplo.
Nuestro compañero.
Por ejemplo, hay sí, gente sí, que los encantan. Tiene en casa, en sus jaulitas y sí, sí, sí. Bueno, a ver, a mí me gusta poco en general.
A mí también, el tirando
mundo
a poco.
Roedor. No aguanto ni un ratón en casa, no paro hasta dar con él. Porque yo creo que todos hemos convivido con un ratoncito que nos acaba chuleando. ¿A que sí?
Buenas tardes. Pues nosotros hace unos cuantos años tuvimos un ratoncito en casa al cual le terminamos hasta cogiendo cariño porque era muy gracioso. Era pequeñito. Un día estábamos sentados en el sofá y vimos correr una cosita muy chiquitita, pero es que empezó a pasear y nos chuleaba. Se paraba, nos miraba y seguía. No éramos capaces de encontrarlo porque era muy chiquitillo y nos chuleó durante bastante tiempo. Tanto que mis hijos, que entonces eran pequeños, decían que era nuestra mascota. Y al final, bueno, conseguimos deshacernos de él, entre comillas, pero que nos dio un poquito de cosita y todo. Un saludo.
Bueno, si tienes un ratón en casa, cuéntanos tu experiencia de invitarle a salir, porque es verdad que hay visitas que no son muy bien recibidas.
Curiosamente vivo en un hostal y este verano, como estamos dando al campo, se nos colaron un ratoncito y una ratita. Al final es un hostal y no puedes tener estos animales porque conllevan a un problema en cuanto a inspecciones y tal. Yo me acuerdo por la noche más de una vez bajaba a picar algo a la nevera y el tío salía de debajo de algún mueble escopetado y pegaba unos saltos, unos gritos a medianoche yo solo en la cocina. Pero bueno, son animalitos que no me molestan nada y quieran o no reconocerlo, la gente quitan muchas plagas de bichos.
Bueno, bueno, pero yo si no me los encuentro mejor, también ratoncito, te digo, aunque no molesten demasiado, ¿eh?
Eso es, ratoncito, vale, pero ratita, las ratitas...
Sí, ratita, por no decir...
Las ratitas son malitas, ¿eh? Las ratitas,
que
cuidado.
Que no nos gustan a Rosa Rosa de a mí, los roedores, esto no. Es así, malditos roedores, que decía el de los dibujos animados, ¿tú te acuerdas?
Y, sí, y mira que el ratoncito es mono, lo que pasa es que cuanto más lejos mejor.
Yo, sí, sí, yo para no puedo los dibujos aguantar... animados es monísimo, yo no quiero ver un ratoncito en mi casa, por muy pequeño que sea.
Aparte que me obsesiono y pienso, si hay un ratón está la madre, hay rata. Y,
hombre,
y
tú imagínate que estás durmiendo, Rosa, y ese ratoncito se te sube a la cama.
Bueno, pues que te da un susto de muerte. Sí, sí, claro.
Pues vamos a evitar estos sustos.
Es una cosa mona, pero no, pero lejos. ¿No?
Lejos, lejos, eso es.
Bueno, cuéntanos tu experiencia con los ratones y roedores. 607-15-0602.
Te escuchamos enseguida en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común. La fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro... es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul. Romántica.
La Navidad es natural. Ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravilla de Nueva York. Ahora precios exclusivos volando con Iberia. Y llena tu viaje con experiencias de Civitatis. Reserva tu gran viaje a Nueva York en Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la ONCE, el bien vivir está a tu alcance.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
El Coliseo, obra magna que da testimonio de la grandeza del Imperio Romano.
Pero yo le pondría una ducha de mampostería para los gladiadores, que ahí se suda y mucho, ¿eh?
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas en el Club Pro de Leroy Merlin, ahora tendrás un 15% de descuento en paneles y mamparas Remix. Leroy Merlin, ahora más pro.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220€ más IVA. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Expósito va más allá de la noticia.
Las inundaciones traen consigo una serie de riesgos directos e indirectos que pueden afectar a la salud de toda la población que se encuentra allí buscando a los desaparecidos, limpiando las calles, que siguen metidos en sus casas con los sótanos sucios o con el agua o con tremendas faltas de higiene, lógicamente.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Doctor, ¿qué está pasando y qué deberíamos hacer?
El fango, porque en el fondo es barro, agua, residuos, es un caldo de cultivo perfecto para agentes infecciosos.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido que en el pasado mes de octubre dos ladrones entraron en el Palacio de Windsor y consiguieron llevarse una camioneta negra y un quad rojo. Para analizar este caso tenemos con nosotros a un experto en sucesos, pero no experto en contarlos, experto en protagonizarlos. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Hoy con esta musiquita un poquito más despierto que ayer, ¿no?
Bueno, no te confíes, Pilar, porque puede
Rosa,
pasar
no
cualquier cosa.
Rosa, no me cambies la música, hazme el favor, Rosa, ¿eh?
Bueno.
Que quiero al niño despierto.
Bueno, he alucinado con la noticia que has contado. Dos hombres deciden robar en en el Palacio de Windsor y con todo lo que tienen ahí de joyas, de dineral, se llevan dos cosas para trabajar en el campo. O sea, ¿esta gente en qué está pensando? Entran directos a nuestro ranking de los 10 ladrones más tontos del mundo. Genios del crimen. Gente que son seres de luz. Como el caso, en el número 10, de Gary Roach. Este es un hombre en Glasgow que entró en una casa de apuestas, pidió que le dieran todo el dinero, no le hicieron caso y dijo: ¡no se muevan! ¡Tengo un pepino! La gente se asustó pensando que se refería a una pistola, pero en realidad sacó un pepino, la hortaliza.
De verdad.
Todo lo que voy a contar es cierto. Un policía que había ahí de paisano dijo: pero ¿y este imbécil? Le dio un collejón y al suelo.
Podemos decir que este sí que iba como un pepino, ¿no?
Hombre,
¿te acuerdas, no? El vídeo este famoso
¿cómo
de Televisión Española.
¿Cómo olvidarla? En el puesto número 9. Año 2012. James Allen es un hombre que fue capturado por una cámara de vigilancia robando en el sureste de Inglaterra. El problema es que cuando intentaba huir, se quitó el pasamontañas, tropezó con un exhibidor de bebidas y no consiguió abrir la puerta para escapar porque, como le pasaba a Romerales, estaba tirando en vez de empujar. Y ahí se quedó el imbécil. Cuidado que vamos al puesto número 8 de los ladrones más imbéciles de la historia. Christopher... Este se llama Christopher Batman. O sea, Batman, hombre mal. Ya nació con una marca. Estaba en el sur de Gales. Él intentó robar y fue capturado por las cámaras de seguridad porque se quitó la bolsa de la cabeza para ver dónde estaba la cámara de seguridad.
¿Pero qué problemas tienen con la bolsa, con el pasamontañas?
Bueno, esto ya te digo que va a peor, Pilar. Puesto número 7. Atención a lumbreras. Un hombre que se fue a robar un banco, también en Inglaterra, llevaba, digamos, un disfraz discreto, ¿no? Como Clark Kent, que la gente no se daba cuenta que era Superman solo porque llevaba unas gafas de ver. Decía: no, que eres Clark Kent, ¿qué vas a ser Superman? Bueno, pues este hombre, justo antes de ir con su tremendo disfraz a robar, decidió que era muy buena idea dejar su nombre completo y dirección en el banco antes de ponerse a robar.
No.
O sea, tardaron 15 minutos en encontrarlo en
mucho
su casa.
Me parece.
Puesto número 6 de ladrones imbéciles. Un chaval en Estados Unidos entró a robar a una casa, se llevó anillos valorados en más de $3,500, llevaba un buen botín. El chaval estaba cómodo y decidió que era, pues, muy buena idea ponerse a ver el Facebook en su casa, en la casa de la víctima que estaba robando. Cuando ya la policía pudo ver los me gustas, quién era su novia. Otro genio del crimen. Puesto número 5. Este lo he puesto en el 5, pero es de mis favoritos. Podría entrar perfectamente en el 1. Nos vamos hasta Carroll, en Iowa, Estados Unidos. Dos chavales. Son dos, ¿eh? O sea, esta idea es de dos personas. En vez de comprarse un pasamontañas, colocarse una máscara, decidieron pintarse la cara con un rotulador permanente. Claro, después del robo, el robo perfecto, durante días, incluso semanas...
¿Siguieron con la cara pintada?
Siguieron,
¡no!
Siguieron con la cara pintada porque no se lo podían borrar. Y claro, un vecino les vio y dijo: estos señores...
A ver si van a ser estos, ¿no?
Pues por esto les pillaron, o sea, unos genios. Puesto número 4. En Michigan, en Estados Unidos, Dos ladrones entraron muy nerviosos a una tienda de discos con pistolas en mano. Atención a esto, ¿eh? Uno de ellos gritó: ¡Nadie se mueva! Quien se movió fue su compañero y le disparó. Impresionante que todo
madre
esto
mía,
sea
pero
cierto.
Si es que ya lo advirtió, que nadie se mueva. ¿Para qué te mueves? Aunque sea su compañero de delito.
Entramos ya en la zona caliente. Estamos repasando los 10 ladrones más tontos de la historia del planeta. Seguimos en Estados Unidos, algo le echan en el agua. En este caso nos vamos hasta Texas. Allí detuvieron a un hombre que le pareció una genial idea disimular que había robado yendo desnudo por la calle. Porque claro, la gente le iba a identificar por su ropa, pero a nadie le iba a parecer raro que un hombre fuera en pelotas por la calle. Nadie le iba a preguntar.
Igual, no sé, ¿qué robó este sujeto? ¿Se sabe?
Robó en un banco también.
Igual
lo
iba
que
desnudo
pasa es que...
con la bolsa del dinero. Entonces pensaba que no iba a levantar
claro.
ninguna sospecha.
Es que es tal cual.
Qué hacha el tío.
Bueno, gente, también tenemos en Europa. Nos vamos hasta Italia. Estamos en Roma. Tenemos, muchas veces dicen que si la cultura es buena, ¿no? Pues aquí vemos que no. Un hombre asaltó una casa y después de robar todo lo que pudo y tener el botín, ¿eh? Es que ya como sé de idiomas.
Ya te sale en italiano.
El botín.
El botín. El dinerini.
Cuando lo tenía todo a buen recaudo, decidió leerse un libro con toda la calma del mundo. Llegó la dueña, llegó la policía y llegó todo el mundo y le pillaron leyendo, que es lo que me hubiera ocurrido a mí.
Sí, seguramente. Bueno, es que hay ladrones culturetas también.
Sí, sí,
hay que tenerlo en cuenta, claro.
Y en el número uno, con todos los honores, tenemos a un hombre llamado MacArthur Weller. Este hombre es de Pittsburgh y se echó limón en la cara pensando que esto le haría invisible a las cámaras. Su lógica es aplastante. Como el líquido del limón era incoloro, aplicarlo en el rostro lo haría invisible. Entró a robar sin máscara ni nada por el estilo. Genios del crimen, ¿no? Que traemos a la tarde de COPE.
Desde luego, un ranking de altura, ¿eh? De nivel intelectual, ¿eh? El que nos
Premios.
Has traído hoy.
Bueno, casi todos podrían ser amigos míos.
De tu pandilla, quieres decir.
De la cuadrilla.
De la cuadrilla. Madre mía, los sujetos que nos has traído en el ranking de hoy. Que hay gente para todo, Jimeno.
Y que siga habiendo, por favor,
y que
porque
siga
nos dan unas alegrías.
Que necesitamos más ranking, necesitamos a Jimeno todos los días aquí en la tarde. Jimeno, gracias.
A vosotros.
Chao, chao, chao.
Chao.
Pues el ranking de Jimeno con los ladrones más tontos del mundo se las trae, ¿eh? Se las trae desde luego todos estos personajes de los que no habla, nos acaba de hablar. Y os estamos preguntando cuándo has tenido una experiencia quizá algo complicada, quizá algo molesta con algún ratón que ha podido aparecer en tu casa o con el hámster, que a lo mejor, que esto es muy de tener en casa un hámster, por aquello de los niños que les suele gustar, pero... Llega ese día en el que el hámster se revela y se escapa de la jaula y se lía parda. Rosa
bueno,
Rosado.
Un hámster no está muy mal, pero una rata en la habitación, horror.
Hola, buenas tardes, gente. Yo cuando tenía 20 años vivía con mi abuela. Era un bajo que daba pues a una huerta. Entonces, claro, yo dejaba la ventana abierta y tal. El caso es que entró una rata. Casi me muero en mi habitación del armario. O sea, de repente veo que salta un bicho. ¡Pum! Al suelo. Bueno, no sé, unos gritos, bueno, y al final pusimos trampas y la conseguimos pillar. Y desde entonces no dejaba las ventanas abiertas sin cerrar la persiana, porque ya no me fiaba. Feliz tarde.
Yo tampoco lo hubiera hecho, ¿eh? Bueno. La otra opción, aparte de las trampas, es tener un gato, dicen por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Eso se arregla teniendo buenos gatos. Los gatos son cazadores. En la casa en donde hay un gato no hay bichos, ya se encargan ellos de eliminarlos de manera natural.
Bueno, también te diré que mis padres el gato que tienen los ratones se los pasa adentro, no los mata. Se los pasa dentro de la boca y lo suelta en la casa.
¿Qué dices?
Hombre, ¿alguna vez lo hemos pillado?
Ay, madre mía.
Eso es peor todavía, ¿vale? Que juguetón y tal, pero es que te mete el ratón en la casa.
Bueno, no, no, los ratones, por favor, fuera de casa. De eso estamos hablando hoy en la tarde, ¿nos lo cuentas?
607-150602.
Actualizamos toda la información en el boletín de las 5 y continuamos con más cosas enseguida aquí en la tarde, COPE.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
AXA impulsa tus sueños con soluciones de vida y ahorro personalizadas. En efecto, la compañía de seguros AXA quiere acercar a los consumidores sus productos de vida, ahorro e inversión. Con el objetivo de mostrar que cumplir los sueños es posible, AXA presenta una amplia gama de soluciones adaptadas a cada perfil y necesidad. Desde seguros de vida que protegen lo más importante, hasta planes de ahorro y planes de pensiones que aseguran nuestro futuro, AXA ofrece herramientas necesarias para alcanzar nuestras metas. Además, la compañía cuenta con un equipo de expertos que te guiarán de forma personalizada para encontrar la opción que mejor se ajuste a cada persona. Según AXA, una aseguradora debe ir más allá de la protección y ser un compañero de viaje en la consecución de los sueños de cada persona. Si quieres saber más sobre cómo AXA puede ayudarte a cumplir tus objetivos, visita axa.es/seguros-vida-y-ahorro y descubre todas las posibilidades que tienen para ti.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Qmer IA by Vision Lab, los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Qmer IA by Vision Lab.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Descubre cómo la tradición vitivinícola se une a la innovación y a la sostenibilidad. Este jueves, Herrera en COPE nos invita al corazón de la Mancha para visitar el gran viñedo europeo, un mar verde que nos regala vinos de alta calidad e impulsa el desarrollo económico regional. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Wow! Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.